Soy Vicente Espí. Un saludo para los sonidos del planeta azul.
Esta edición de los sonidos de Planeta Azul vamos a hablar de jazz. Jazz hecho por un músico veterano de la escena valenciana, un enorme baterista que se llama Vicente Espí. Vicente, bienvenido nuevamente a los sonidos de Planeta Azul.
Buenas tardes, Paco. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. De nuevo.
Como veterano de la escena valenciana.
Bueno, ¿veterano por qué? ¿Por la edad o porque llevo muchos años tocando?
Yo creo que te recuerdo en un concierto en lo que hoy es el Centro Excursionista de Valencia con Perico Sambeat, en trío. No recuerdo quién era la tercera persona, pero sí recuerdo a ti a la batería y por supuesto a Perico.
Pues sería en esa época, tenía que ser Mario Rossi, quizás.
Posiblemente, y era en los 90, comienzos de los 90.
Sí, sí.
¿Puede ser?
Sí, sí, sí. No me acuerdo exactamente el día, la hora y el programa ni el repertorio, pero esa época sí que cuadra. Sí, sí.
Thank you. qué diferente era la escena valenciana de la que hablábamos, años 90, de la escena valenciana de hoy día, ¿no? Habría tantos puntos que comentar y tan diferente.
Uf, es que no tiene nada que ver. Bueno, ahora en los conservatorios se estudia jazz, aunque el organigrama de enseñanza hay que revisarlo. También vino Berklee, también vino Yamaha, que se puso una escuela también. Y ahora, claro, antes éramos poquitos, ahora hay mucha más gente y es magnífico, hay muchas más oportunidades de aprender. Porque en nuestra época, tampoco soy el hombre de Cormañón, pero nosotros, por ejemplo, Perico, Ramón, Cardo, Albert Bover, Jorge Rossi, toda la gente de nuestra generación, nuestros profesores eran los músicos vivos que aún estaban. Es decir, yo tuve la suerte de poder tomar clases con Elvin Jones, de conocer a los grandes bateristas que ahora realmente, todos los jóvenes que ahora, claro, están todos muertos. Pues nosotros éramos la transición aún de la tradición con lo que iba a venir. Entonces, de cierto modo, somos afortunados de estar entre los dos mundos. Pero la escena valenciana realmente ha pegado un gran cambio. En mi época tocábamos bebop. Ahora nadie toca bebop. Ya sé que el tiempo pasa, pero el tiempo relativo también. Lo que siempre... Bach siempre será Bach. Y es más viejo que el hambre. Entonces, claro, yo pienso que Valencia está muy bien y hay que continuar esa labor, pero habría que facilitar un poco más el acercamiento a que la gente venga a los conciertos, para los profesionales que no sea tan complicado sacar un disco, porque somos músicos, no políticos. Entonces es complicado tener ilusión y continuar creando sin que te contaminen mucho, porque claro, porque si yo podía ver, por ejemplo, yo tengo una hija, es batería también, ¿eh? Pero como su padre es batería de jazz, y claro, nos hace uno rico tocando jazz, pues ella hace todo lo contrario. Toca música comercial y se está forrando. Estos son conceptos de la vida diferente, entonces, yo qué sé. Yo estoy muy contento de estar en esta época y de poder tocar con compañeros tan maravillosos y con tanta ilusión de poder luchar aún por algo que realmente es efímero. Pues claro, cuando terminamos de tocar se termina la magia. Hay que volver a tocar para que vuelva a existir. Es un arte curioso.
Explícame cómo has construido este espiral.
Pues este disco, Espiral, por ejemplo, es un juego de palabras francés también. Agal es como un llanto. Y en argot francés, gale es como renegar, como estar enfadado. Entonces, si ahora, por ejemplo, hay un francés en la sala y alguien le comenta Espiral, entonces el otro dirá, ¿qué pasa? Pero claro, en España el juego de palabras no es tan evidente. Y también es una fracción del tiempo. La espiral para mí es la espiral de la evolución. Y claro, pero... Bueno, no me quiero poner en camisa de 11 varas.
Ponte, que por eso estamos aquí.
No, entonces es un proyecto más bien intentando... He cogido fuerzas en las tradiciones porque, claro, yo no puedo concebir el jazz sin saber la música de New Orleans. Es decir, es así. O la música de Nueva York. O la música de otras provincias de Estados Unidos que estaban evolucionando el jazz, pero bueno, esos son las raíces. Pero yo con esas raíces he intentado improvisar sin subir por las ramas, a ver si me explico. He cogido sonidos que son actuales, de hecho he cambiado mi concepto un poquitín del cuarteto, porque mi cuarteto ideal hasta el presente era con piano. Es decir, yo soy un discípulo del cuarteto de Coltrane y todos los cuartetos grandes. Entonces, claro... cambiar el sonido me cambió el concepto de composición también. Y también de interpretación. Entonces, claro, este disco se desarrolla en lo que he hecho durante 2 años, realmente. Es mi vida de 2 años. Entonces, lo que he intentado plasmar son emociones, situaciones, también lo ridículo de algunos conceptos y amor, sobre todo amor.
Pieza que da título es la más diferente de todas.
Pues, bueno, diferentes. Los conceptos son curiosos. Bueno, es especial esa obra porque realmente es una partitura muy larga. Quiero decir, es un 7x4. Bueno, de hecho, casi todo el disco son tiempos compuestos. Pero lo que tiene de peculiar es que la melodía son tres hojas y es muy larga. Y el ritmo que hay por debajo es un ritmo bastante urbano con sonidos de ciudad. Y de ciudad y también un poco de artismo, como se podría decir, un poco de que ya está bien de tanto. Entonces es un poco un viaje de protesta.
Este viaje lo has hecho en cuarteto.
Ah, es un lujo para mí también porque tuve mucha suerte. Bueno, he repetido músicos. Por ejemplo, con Jesús Santandreu ya grabamos Tras col tren, que tuvo muy buena crítica y de hecho nos pusieron en las radios de música negra americana. Después grabé otro disco con él, que era el suyo, Fuera de la Jaula. Y nos perdimos un poco de vista porque, claro, la profesión de este trabajo se dedicó más a estudiar y a hacer composiciones para orquestaciones grandes y todo eso. Y yo me puse más bien a componer en formato pequeño. Y después el contrabajista Masa Kamaguchi, que estaba en Dog Sound, para mí es uno de los grandes contrabajistas de esta tierra. Es inmenso el poder musical que tiene ese hombre. De hecho, cuando estaba mezclando el disco, quité todas las pistas y me dediqué a escuchar nada más que el contrabajo. Se podía haber hecho un disco de contrabajo. Y el último llegado al barquito es Iván Cebrián, que realmente tiene muchísimo talento, un gran gusto, una gran técnica y la actitud hacia lo que le puede venir me enriquece muchísimo también. Entonces, es una aportación mutua. Yo creo que estuve pensando durante un año qué músico escoger, todo eso, y iba haciendo jams por ahí, vi a la gente, después hablaba con mis compañeros un poco más mayores y todo eso, y al final dije, a ver, ¿con quién me siento bien? Sin tener que hablar. Realmente, las partituras fueron para... Bueno, se las tuvieron que aprender. Una cosa es fácil hablar así porque son grandes músicos. En tal caso, un problema para ellos igual es el fin del mundo para otros. Pero es un pequeño problema. Entonces, lo que hicieron es... Nos unimos bien en este trabajo y fue como 3 años pensando. Y lo curioso de esta grabación, que se grabó en una tarde. Es un poco zen. Es mucho tiempo pensando, mucho cómo hacerlo, pero cuando se trató de ejecutar, no darnos otra oportunidad. Entonces, claro, el resultado es mágico, es mágico.
Dice Perico Sambeat, en la presentación del disco, que Espiral es un disco fabuloso. Bueno, que un compañero, un gran amigo, en todo caso, un gran músico como Perico, te haga ese halago, no es poco.
Hombre, cuando se ofreció a escribir eso, porque escuchó el disco, dijo, oh, qué guay, Vicente. Hostia, y encima tocas la batería y compones estos temas. Entonces, claro, para mí ese es un honor, es un gran amigo, nos conocemos desde siempre casi, desde que llegué a España, porque yo nací aquí, pero después me fui a estudiar a Francia y volví, y estos ya estaban ahí en su camino. Sí, y hace tiempo que no tocamos juntos, pero bueno, supongo que con el tiempo ya volveremos a trabajar, más a menudo. Pero para mí es un honor tener ese comentario en el disco.
Habla de la conjugación perfecta, el balance perfecto entre la tradición y la modernidad. No sabemos a dónde vamos a ir si no sabemos perfectamente de dónde venimos.
Bien dicho, así es. En la música es lo mismo, es como en la filosofía, es como en la arquitectura, es lo mismo, claro. No podemos intentar expresar unos sentimientos si no tenemos el lenguaje para hacerlo. Sí, igual tenemos los ruidos, pero hay que ordenarlos. Y el lenguaje del jazz, aunque parezca un poco así, lo siento mucho, pero es lo que más se acerca a lo que siente un ser humano en el siglo XX. Es así, es. Y el rock también. Que de hecho, en mi disco ya veréis que no se sabe lo que es. Y hay un tema que no se sabe lo que es. Tú mismo le pones el nombre. Porque está toda la técnica musical, la armonía con acordes menores y séptima mayor. Hay un conjunto de actos que lo sitúan en un lugar, claro. Y bueno, cuando empezamos no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero me siento muy contento y bueno, espero que eso me dé fe a... Es decir, que toda la música no está escrita. Hay que escribir mucha más música.
Tengo aquí una biografía tuya y dice: Vicente Espí Nieto. ¿Significa que vienes de una familia de muchas generaciones de músicos?
Pues mi padre era... mi abuelo, Miguel, era director de banda. Mi padre era batería y también tocaba en bandas y era el director de la Orquesta San Remo. Uh-huh. Después, cuando... Bueno, es que si vamos a hablar del pasado... mi padre era un gran baterista en Valencia, pero en el sindicato ese horizontal que había en la época... Él no era de la misma onda, entonces nos fuimos. Nos tuvimos que ir porque le dijeron, tú aquí ya no trabajas más. Entonces nos fuimos a Francia. Uh-huh. Gracias a eso yo pude estudiar en el conservatorio allí en París. Uh-huh. Pero bueno, sí, venimos de... Y mi hija, batería también. No sé cómo... Además empezamos todos igual. Mi abuela me decía, no, es que tu padre cuando tenía 15 años también empezaba con el tambor. Y mi madre dice, como tú... Y mi hija, como tu padre. Entonces, es una cosa que... Estoy muy contento. Es como una familia de músicos, pero bueno, sin querer decirlo. ¿Sabes lo que quiero decir?
¿La escena valenciana de los años 80 la llegaste a conocer o estás todavía en Francia?
Llegué al final. Yo recuerdo la primera vez que llegué aquí y estaba Carlos González tocando en Tres Chistes Tristes. Uh-huh. Yo estaba de vacaciones, tenía 16 años y no tenían batería. Uh-huh. Y yo pasaba por ahí y dije, ah, pues yo soy batería. Y ahí es cuando entré a tocar. Fue sí, mágico, sí. Sí, sí. Pero yo estaba aquí una semana de vacaciones nada más. Ajá. Con mi novia. Entonces toqué ahí esos dos días y después me volví a ir. Y después venía al año siguiente, volví. Y después, cuando tuve 20 años, decidí dejar ya Francia y los franceses. Uh-huh. Y venir al sol y a vivir mi vida.
París, que puede ser la capital del jazz europeo.
Efectivamente. En mi época, ahora es Londres también, supongo. Uh-huh. No, sí, es verdad. En París tuve mucha suerte también de poder... yo tomé clases con Daniel Humer en París, que es un grande de los músicos franceses. Y claro, me iba a los clubs, a la Chapelle de Lombard, Luc de Lombard, y todo, Le Dreher también, pero yo, todas esas cosas. Y claro, veía músicos y digo, hostia, qué bien tocan estos. La mayoría eran franceses, porque tampoco dejaban mucho tocar a los americanos. En los 60 sí, pero yo nací, ahí no entraba yo. Cuando era realmente la ciudad del jazz en Europa, es después de la guerra. Uh-huh. Que todos los músicos, claro, querían vivir en París porque les trataban como personas. Uh-huh. Entonces, claro, todos se fueron a vivir. De hecho, tuve la gran suerte de ver a Kenny Clarke dando una lección de la evolución del jazz desde que él empezó hasta... Porque ella era muy abuelito, ya no podía casi tocar, era muy, muy mayor, pero tuve la suerte de poder ver realmente quien inventó... quien facilitó el tin chiquitín, que no sea regular, de poder improvisar más, que salir un poco del ragtime y todo eso... Y nos hizo la historia del drums, del jazz. Y eso, si no estoy allí, no lo veo. Claro, y después no me hice amigo de él, porque pero simpatizamos con su con su gente, y conocí varios baterías americanos también de mi edad que eran discípulos de él, que venían a verle para eso, y después se volvían a Nueva York porque querían sentir y tocarlo y preguntarle cosas de, oye, en el 40 esto que era el fuzz, el burst, cómo lo hacías, el, sabes, cosas que es lo que te inspiraba a cambiar toda la batería. Porque antes de él era otra cosa, era más arcaico.
¿Qué otros maestros te han influido?
A ver, ¿músicos o de mi instrumento?
De tu instrumento.
Vale. Es que, claro, para mí el más grande, bueno, muy grande porque es muy alto también, y cuando lo conocí me puse a temblar y no me lavé la mano durante un mes, cuando me dio la clase de batería, es Elvin Jones. Y de hecho, también tuve la suerte cuando me presenté al concurso de La Défense con Nguyen Le, que teníamos 17 o 18 años, y acabábamos terceros y tal cual. Pues resulta que en el jurado estaba Elvin Jones. Y yo recuerdo, eso se me quedará para siempre, estar detrás del escenario con mi profesor Daniel Humer, que es uno de los grandes músicos franceses, apoyados con los brazos y el mantón sobre las dos muñecas apoyadas, mirándolo yo, el alumno del alumno, y él mirando al maestro, claro. Y me mira y me dice, mira, llevo 30 años escuchándolo, no sé cómo saca toda esa energía y cómo puede hacer todas estas cosas. Y me dice, es lo mío que te estoy enseñando, o sea, de todas estas cosas que te estoy escribiendo es lo que él hace. Pero mira cómo le suena a este hombre. Claro, y ahí ya. Pero yo Elvin Jones ya lo tengo desde los 14 años, lo tengo ahí en el altar, casi. Porque era... Ah, y era guitarrista. Curioso, ¿eh? Otro concepto, ¿eh? Pensar que era un bruto que le daba a los tambores como un loco. Al contrario, era un gran músico. De Elvin Jones pasamos a Tony Williams. Claro, esos son los dos así. Anterior está Max Roach, Denis Fournier, pero esos son los más clásicos. Y después está Roy Haynes. Pero eso ya son los que vienen después. Roy Haynes, bueno, Roy Haynes tocaba con Mingus, Monk y Parker. Es decir, hacían bolos juntos. Es decir, eran de la misma quinta. Y actualmente los baterías que me gustan muchísimo y que pienso que en lugar de que mucha gente tiene que escuchar esto, hay dos ahora mismo que me impresionan. Nashin Watts, que para mí es el que sigue toda la tradición de los grandes. Además es amigo mío, lo conozco, sé cómo toca, y también le dejé mi batería, y cuando se la dejaba me la devolvía, y mi batería sonaba 10 veces mejor. Es una cosa de loco. Y claro, el grande que hay ahora es ¿cómo se llama? Brian Blade. Y también está Jeff Ballard, que es colega, pero claro, él y yo decimos que el mejor es él, entonces. Pero claro, y después de los músicos, para mí, a mí me gusta Bach. No sé, a mí me encanta. De hecho, antes de morir, voy a escribir algo parecido. Pero ya he empezado.
Se ha editado el disco, calentito, calentito, hace apenas unos días que lo tenemos.
El viernes.
Y lo vas a presentar en directo este próximo martes 6 en una catedral del jazz.
Ah, sí, no, Jimmy Glass. De hecho, esta mañana estaba con Chevy y me ha dicho que el Don Beat, la revista, lo han calificado dentro de los 150 mejores clubs de jazz del mundo. El Jimmy Glass es una institución en Valencia, eso está clarísimo, ¿no? De hecho, es la mejor programación. Si cuando vemos todo, además de músicos antiguos, modernos y cosas raritas y cosas... Es una de las mejores programaciones que hay en Europa. De hecho, la gente está en Nueva York y le llama, oye, pues vamos a estar en verano, ¿podemos tocar un día? No, es que hay cola. Es una cosa. Y son ya, yo creo que Chevy ya va 25 años, ya lleva. Claro, y lo presentamos el 6 a las 20:45, Spiral. Estaremos todo el grupo entero, Vicente Espí Cuarteto, con Jesús Santandreu, Masa Kamaguchi, que viene, mira, justamente Masa Kamaguchi toca el 4 en Nueva York. Llega el 5 aquí, viene a casa, descansa y después vamos a ensayar y por la noche a tocar. Y yo a la batería y a ver lo que sale. Bueno, va a ser una gran noche, ya os lo digo. Habrá invitados especiales también.
Vicente, puede ser que haga una década que no nos vemos aquí en los estudios de UPV Radio, pero es cierto que mantiene esa vitalidad, esa energía. La percusión forma parte de ti. No te quiero decir nada durante la conversación. He estado percutiendo en la mesa todo el rato. Forma parte de la conversación, pero he entendido que es tu forma de ser, tu forma de expresarte. Bueno. Vamos a mantenerlo tal cual. Así que muchísimas gracias por venir hasta los sonidos del Planeta Azul. Encantado de recibirte una vez más. Y deseamos suerte con ese nuevo proyecto que tiene que tenerlo en formato de disco, pero sobre todo también en la música en vivo.
Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y os espero. Estáis todos invitados. Bueno, el aforo es completo, ¿eh? El aforo es limitado y creo que está casi completo. Entonces, intentaré conseguir una entrada y regalaré un disco. Haré una pregunta y regalaré un disco. La pregunta será sobre Coltrane, ya os lo digo. Muchísimas gracias por invitarme.
Y el tiempo por hoy se nos termina si nos estáis escuchando a la emisión a través de vuestros receptores de radio. Una edición que también puedes escuchar a la carta, cuantas veces quieras, desde la web del programa. La dirección de nuestra página web es www.losonidosdelplanetazul.com. En el archivo de programas, para recuperar todas las ediciones ya emitidas en podcast, más de 1.200 ediciones en podcast con toda la música del mundo, a la carta y de forma gratuita. Además de la web del programa, te invitamos a seguirnos en los perfiles del programa y las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio o si prefieres escucharnos en cualquier momento en los podcasts a la carta. Como siempre, en el control técnico y realización, Sarizorio y Paco Valiente, la selección y presentación de los discos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos de Planeta Azul. Salud y mucha música. Thank you.